Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan hasta ahora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Está encendida la Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hoy con un despliegue especial con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde las 9, programa especial de la Linterna de la Iglesia con José Luis Restán. La cadena COPE cuenta los actos de esta jornada en Río de Janeiro sin perder de vista el resto de la crónica general de la actualidad. Sigue la conmoción en Santiago y en el barrio de Angrois, junto a la curva en la que descarriló el tren Alvia. Uno de los coches del tren, ya saben, salió volando por encima de las vallas del perímetro del tren y fue a caer a una carretera paralela a la vía. Los miles de Asturias se han desplazado a Santiago y se dirigen ahora mismo a ese barrio de Angrois para hablar con los vecinos, que sin dudarlo socorrieron a los pasajeros del tren accidentado y salvaron todas las vidas que pudieron. Hay 72 víctimas identificadas, 70 cuerpos han sido entregados a los familiares y quedan 3 cuyos restos siguen bajo la supervisión de los forenses. La ayuda de los vecinos, la solidaridad de los santiagueses es uno de los hechos a recordar en esta tragedia, y la respuesta también de los servicios públicos, de la policía, de la Guardia Civil, de la policía local, de los bomberos, de los servicios sanitarios, de la Xunta. La respuesta de la gente también hay que subrayarla, como les digo, para ayudar a los demás a salvar la vida. Lo ha resaltado la vicepresidenta del Gobierno de Santa María, quien además ha comprometido el esfuerzo del Gobierno.
De nuevo, reiterarles el compromiso del Gobierno a todos ellos. No van a estar solos, y por la parte que a nosotros nos corresponda hacer lo que hemos hecho, que lo que nos toque hacer a partir de ahora, nos escatimaremos esfuerzos.
El Gobierno está investigando. El presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Fomento, el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ya ha facilitado algunos de los datos de los que nos hablaba ayer a las 9 de la noche de la Linterna, que estaban siendo investigados por los expertos y por los técnicos del Ministerio. El maquinista tenía que haber empezado a frenar 4 kilómetros antes de la curva. A la salida del túnel ya tenía que haber ido a 80 kilómetros por hora y no a 190 como parece que iba, o por lo menos el doble como mínimo de la velocidad permitida. Pero el dato que aporta el presidente de Adif en el día de hoy es que el maquinista tenía que haber empezado a frenar 4 kilómetros antes de la curva y haber salido del túnel anterior a la curva a 80 kilómetros. Como decía ayer en la Linterna, el presidente Adif ha reiterado hoy que el sistema de seguridad funcionó. Recordamos lo que nos decía ayer en la Linterna.
Cuando la velocidad que va a desarrollar el tren no supera los 200 kilómetros por hora, el sistema de seguridad que se instala es el ASFA, que garantiza que la vía está expedita. En el caso de que la vía no esté expedita, provoca el frenado automático del tren y por lo tanto no le permite continuar. Pero en cambio, al no superar los 200 kilómetros por hora, el maquinista tiene un acceso perfecto a toda la señalización y por lo tanto puede él llevar el tren.
Esa es la función del maquinista, según González Ferrer, llevar el tren, controlar la velocidad, porque si no, como ha dicho el propio presidente de Adif, sería un pasajero. Por cierto, que el maquinista, como estaba previsto, se ha negado a declarar ante la policía y por lo tanto tendrá que declarar ante el juez. El maquinista está detenido por la policía y tendrá que pasar a disposición judicial, y ya veremos lo que le dice al juez, porque ante la policía se ha negado a declarar. Termina la peor semana de este año y de mucho tiempo, sin duda. Pensando ya en la que viene, algún asunto. Por ejemplo, la comparecencia del presidente Rajoy en el Congreso el jueves 1 a las 9 de la mañana en un pleno extraordinario que va a durar unas 5 horas. Comparecencia explicada así por la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Ha decidido comparecer al momento y la forma que le ha estimado oportuna, en cumplimiento de lo que es la responsabilidad de un gobierno, que es dar explicaciones a los ciudadanos, no servir a estrategias procesales de nadie, a las estrategias políticas de otras.
Será noticia la semana que viene, el jueves 1 de agosto, la comparecencia del presidente Rajoy a raíz de las revelaciones del caso Bárcenas, incluida la declaración judicial conocida hace unas horas, en las que Bárcenas cuenta lo que ya veremos si puede demostrar con papeles, y salpica a todo lo que se mueve dentro del Partido Popular, desde el presidente del Partido Popular hasta el expresidente del Partido Popular. A todo lo que se mueve o se ha movido en el Partido Popular salpica este señor con su declaración ante el juez. Otra cosa es que esa declaración sirva para algo, si no está documentada. Pero en fin, ya veremos. Seguiremos informando, porque ahora eso está en manos del juez. Y otra noticia, la de esta tarde, como les decía hace un momento, en esta tarde-noche, la noticia es la Jornada Mundial de la Juventud, En la linterna de esta noche contamos el Vía Crucis con los jóvenes en la playa de Copacabana, que comenzará a las 11, el programa especial de la linterna de la iglesia, conducido por José Luis Restán desde dos horas antes. De momento, ¿cómo va este día, marcado por el rezo del Ángelus en el Palacio Arzobispal de Río de Janeiro? Paloma García Ovejero.
Pues este Papa no descansa. El propio padre Lombardi, su portavoz, confiesa: menos mal que el viaje se acaba el domingo, porque su ritmo increíble nos destruye a los demás. Lo decía entre risas, pero es así. Hoy Juan Pablo ha celebrado misa, ha confesado a varios jóvenes en un parque, ha recibido a un grupo de presos en el Palacio Arzobispal, ha saludado a todos los organizadores de la JMJ, a las monjas que se ocupan de este palacio, ha rezado el Ángelus, ha comido con 12 chavales de todas partes del mundo, y todavía nos queda ese Vía Crucis. El eje del día: los abuelos, San Joaquín y Santa Ana, y los nuestros.
Saudamos a os avós. Eles, os jovens, saudan os seus avós con muito cariño e les agradecen pelo testemunho de sabedoria que nos ofrecen continuamente.
En teoría ahora tiene un par de horas para descansar en la residencia de Sumaré, pero todavía no ha llegado, se está parando por el camino y, por cierto, en Copacabana ya no cabe un alfiler.
Lo siguiente va a ser ese Vía Crucis en Copacabana, que vamos a transmitir en directo en la linterna de la cadena COPE. ¿Todo preparado, Faustino Catalina?
Así es, todo preparado, y hay que decir que son más de 3.000 los peregrinos españoles que no han querido perderse esta cita mundial con el Papa, y la verdad es que se hacen ver y oír como siempre, con sus cantos, con sus banderas, venidos desde todos los rincones de España, en grupos parroquiales, de diócesis, de órdenes religiosas. Por ejemplo, los más numerosos son los salesianos, o de distintos movimientos apostólicos, como por ejemplo el movimiento neocatecumenal. Más de 30.000 es el caso de un gallego que ha vivido estos últimos días, nos contaba, con pena, al tiempo con esperanza, tras el accidente de Santiago. Se llama Gabriel.
Que espero es salir confirmado en la fe. Yo no es la primera JMJ que participo, y yo creo que una de las cosas que más me ayuda luego para tirar hasta la siguiente JMJ es ver que el Papa, que Pedro, que la cabeza, que la Iglesia, de una forma más visible, que a veces parece que es algo etéreo, pues de una forma muy concreta, pues nos dice: ánimo, que yo estoy con vosotros, estáis en el camino de la vida y no tengáis miedo. A mí eso siempre me ha hecho decir: pues cargo las pilas hasta la siguiente, sabiendo de que Jesucristo ha dejado su vicario en la tierra y que nos está llevando en peregrinación al cielo.
A esta hora los jóvenes disfrutan todavía de algunas actividades culturales programadas en este Festival de la Juventud, o aprovechan para hacer turismo, pero sobre todo la mayoría quiere estar lo más cerca posible del Papa. Por eso están ya, como decía Paloma, en la Avenida Atlántica de Copacabana, para coger buen sitio en ese Vía Crucis que comenzará, recordamos, dentro de 3 horas.
Antes, programación especial en la cadena COPE, edición especial de la linterna de la Iglesia desde las 9, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los 3 montañeros españoles desaparecidos en Pakistán, en la cordillera del Himalaya, más de 7.000 metros, el pasado domingo, han sido dados por fallecidos por los equipos de rescate.
El gobierno andaluz, Luis Planas, abandonará el gobierno el próximo 27 de agosto, cuando Susana Díaz se convierta en la presidenta de la Junta. Dice que su presencia respondía a un compromiso con Griñán.
Luz verde del Consejo de Ministros a la reforma local para evitar duplicidades. Supondrá un ahorro de 8.000 millones de euros hasta 2019. Premiará la fusión de ayuntamientos.
El gobierno duplicará el importe de las multas de tráfico por alcoholemia. Pasarán de los 500 a los 1.000 euros. El uso del casco será obligatorio para los ciclistas menores de edad en ciudad. También se prohibirán los detectores de radares.
El Ejecutivo aprueba la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Estará dotado con 1.500 millones de euros. Incluirá a los hijos menores como víctimas y promoverá estudios sobre el ciberacoso.
El incendio declarado anoche en Ayora, Valencia, está casi controlado. Los equipos de extinción refrescan los puntos calientes. El fuego ha obligado a desalojar a 100 niños de una zona de acampada.
Una veintena de viviendas han sido desalojadas por un incendio forestal en Sacoma Calenta, Mallorca. 100 personas, 7 aviones y la unidad militar de emergencia intentan controlar el fuego.
El secuestrador y violador de Cleveland, que mantuvo retenidas a 3 jóvenes durante 10 años, acepta la cadena perpetua sin libertad condicional y evita la pena de muerte. Ariel Castro se ha declarado culpable de 977 cargos.
Washington no pedirá la pena de muerte para el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos si Rusia lo devuelve. Lleva más de un mes en un aeropuerto de Moscú.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona ha presentado oficialmente a Tata Martino como nuevo entrenador para las próximas 2 temporadas. En el Mundial de Natación de Barcelona, el equipo de sincronizada estilo libre está compitiendo en estos momentos y podría conseguir medalla.
Hay luz en la linterna, como siempre, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Y ya saben que recibimos sus comentarios, opiniones, sus adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, 950-60-06, y un email, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Carmen Ibáñez?
Pues hoy le estamos preguntando a nuestros oyentes si piensan que se aclararán las causas del accidente del tren de Santiago. A esta hora, el 54% opina que sí, frente al 46% que dice que no.
En el Facebook de La Linterna, que se puede opinar también, Ana María dice, con toda mi alma espero que sí, y en el Twitter de La Linterna, Manuel comenta, como siempre, la culpa será del conductor. Pasará mucho tiempo hasta saber las causas. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para las próximas horas, informa Teresa Sánchez.
Este fin de semana los cielos se cubrirán prácticamente en todo el país. Podrá llover de manera dispersa en todo el norte e interior peninsular. En la zona del Mediterráneo la nubosidad también aumentará, así como las temperaturas. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
En la mitad oeste, por así decirlo, de Madrid hacia Portugal, van a tener una tregua, se va a registrar una tregua en este calor. Sin embargo, en la parte oriental, en la parte mediterránea, pues el calor va a ser muy intenso, va a ser tórrido.
El domingo será un día más inestable, se cubrirán los cielos en todo el país y las temperaturas descenderán de forma moderada.
Viernes de salida, de fin de semana y de vacaciones para muchos españoles. El que tenga vacaciones, felicidades, el que se vaya fin de semana también. Conexión con la Dirección General de Tráfico, había bastantes problemas en la última ocasión que hemos recibido información, a eso de las 7 y 12 minutos de la tarde. A ver a las 8 y 12 cómo están las cosas. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque algo ha mejorado la situación, todavía hay problemas en la salida de Madrid por la A1, la carretera de Burgos. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en un primer tramo de 2 kilómetros en San Agustín de Guadalix y otros 5 entre El Molar y Venturada. Hay dificultades en pequeñas complicaciones en la 5 en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la 4 en la carretera Andalucía ya en la provincia de Toledo en Ontígola por un accidente que se ha producido en el kilómetro 55. Todavía en Ontígola hay retenciones en 2-3 kilómetros. También en las proximidades de Madrid, pero ya en la provincia de Guadalajara, hay problemas sentido salida por la A2, la carretera de Barcelona. En Valdenoches, en el kilómetro 64, está cortado el carril derecho y hay una retención de en torno a los 4 o 5 kilómetros. Hay además algunas complicaciones a la hora de transitar por la provincia de Barcelona, donde también ha mejorado la situación en las rondas B10 y B20 sentido nudo de Trinidad. En la C32 hay 4 kilómetros en Mataró y en Girona, retenciones en la AP7 en Vilobí-Doñar debido a un accidente que todavía mantiene cortado un carril sentido Barcelona. Se van a encontrar todavía con retenciones en Cantabria, pequeños problemas en 2 kilómetros en la 67 en Torrelavega, dirección Santander. Hay también algunos problemas en Valladolid en la 6, todavía en torno a los 8-9 kilómetros en Mota del Marqués, debido a que esta carretera tiene todavía cortados dos carriles sentido Coruña como consecuencia de un accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta tarde en Santiago de Compostela, una de ellas es la presencia de los príncipes de Asturias, que han visitado a los heridos. También se van a reunir con los vecinos de Angrois, los vecinos que acudieron en auxilio de los pasajeros del tren que descarriló hace casi ya 48 horas. Y también en el pabellón Restoyal se va a rendir homenaje a todas aquellas personas que participaron en las labores de rescate. Vamos con la última hora en Santiago, Alberto Varela.
Pues el príncipe don Felipe acaba de decir que España se puede sentir orgullosa de Galicia y Galicia de España. En estos momentos está saludando a representantes del servicio de emergencia, policía, guardia civil, psicólogos, forenses y un largo etcétera de profesionales que están trabajando aún para solucionar esta crisis derivada del accidente. Ha destacado don Felipe que han mostrado y que están mostrando humanidad, además de profesionalidad. Y él ha destacado también el compromiso de aquellos que estaban de vacaciones y no han dudado a la hora de incorporarse a sus profesiones. También ha destacado aquí en el pabellón del Restoyal el valor y la espectacular reacción de los ciudadanos de la zona de Angrois, que no dudaron en ayudar en todo lo que pudieron en cuanto supieran del accidente, y se ha acordado también el príncipe de Asturias de las víctimas, las familias y los allegados.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, que vamos quitándole volumen al confidencial porque vamos a ir terminando la temporada.
Sí.
Y la semana, qué menuda semana, ¿eh?
Sí, la pena es esto, ¿no?
Menuda semana, ¿eh? Yo decía antes a los oyentes que yo creo que la peor semana de este año, es sin lugar a dudas, y de mucho tiempo, ¿no?
De mucho tiempo, sí.
Bueno, pero...
Una semana triste, sí.
A ver...
Y dura.
Pero demos paso a un cierto optimismo. Sé que es... duro decirlo y que nos tenemos que levantar los corazones, pero fíjate que, lo decía el príncipe hoy, Galicia y España han dado un magnífico ejemplo de solidaridad. Este es un gran país que cuando toca arremangarse y dar el callo y dar sangre y llorar juntos, lo hace. Y yo creo que aquí han funcionado todas las instituciones. Ahora vamos a ver, algunos habrá habido fallos de información, habrá habido fallos humanos, naturalmente que sí, y esto toca ahora también pasar revista a eso. Pero la verdad, es que yo creo que debemos estar optimistas ante lo que ha ocurrido, porque todos, desde la clase política, ese Feijóo llorando, ese Rajoy sereno, ese rey yendo allí con la reina, el príncipe... Yo creo, y todas las demás fuerzas políticas allí, yo creo que hemos dado todos una lección de civismo, los medios también, por cierto, yo creo que sí.
Y la clase política también, yo creo que más que optimistas, desde luego, pero muy orgullosos de cómo somos en los momentos en los que hay que demostrar cómo es este país. Y
lo malo es todos los demás días, ¿sabes?
No, bueno, ya lo sé, esto pasa, es inevitable, pero yo sí quiero resaltar, porque con alguna excepción, que evidentemente la conocemos, tampoco le vamos a dar mucho más pábulo, la clase política en esta ocasión, ver el otro día a Rubalcaba acompañando a Feijóo, yo creo que la clase política da una muestra muy muy contundente de que en situaciones como esta se olvidan las diferencias y son perfectamente capaces de estar juntos,
¿no? Y además quien ha intentado buscar otro prestigio le ha caído encima una avalancha,
le ha caído,
general, de todas partes,
de los suyos, de lo que sea.
El que ha intentado esa... Sí. Soltar esa basura, pues le ha caído encima pues la reprimenda correspondiente de la opinión pública,
eso,
publicada en general, ¿no?
Por eso, Juan Pablo, a mí me gustaría, ahora que estamos llegando, como tú dices, a un fin de curso,
sí,
pues me gustaría acabar con una mirada de optimismo.
Venga.
Y las cosas se están arreglando. Y hay brotes verdes en economía. Y que nadie me llame demasiado optimista y nadie me llame triunfalista. Es que eso es verdad. Las cifras de la EPA demuestran muchas cosas. Ha habido una contrarreforma laboral encubierta, que yo creo que ha sido muy importante, y yo la semana que viene la encaro con cierto optimismo. Es una semana importante, pero en la que no va a ocurrir ninguna otra cosa más que una comparecencia parlamentaria.
Sí, pero es importante.
Yo sé que el preso de Soto del Real va a hacer lo imposible por enfangar esa comparecencia. Claro. Ya lo está haciendo.
Con alguna ayuda.
Y a mí no me extrañaría nada. Esto no es información confidencial. Esto es pura hipótesis.
Sí, sí.
Pero no me extrañaría nada que en estas próximas 48, 72 horas, pues se produzca algún tipo de información que intente... Pues,
alterar la comparecencia.
Que intente abrir un boquete en la comparecencia.
Claro, sí.
Claro que sí. Pero fíjate que yo sigo confiando, a pesar de todo, sigo confiando en general en nuestra clase política. Digo a pesar de todo, porque la conozco muy bien y no me hago muchas esperanzas. Pero yo espero que tanto Rajoy como Rubalcaba, como los demás... Pero tanto Rajoy como Rubalcaba estén a la altura y que no se pasen de la
celebración. Por cierto, comparecencia cuya fecha y la existencia de la propia comparecencia hemos adelantado aquí en este confidencial con tiempo suficiente, ¿eh? Que también hay que recordar de vez en cuando que
seamos optimistas pero no triunfalistas. Tú.
La información.
Hemos contado muchas cosas.
Hemos contado muchas cosas en esta temporada. Eso es verdad. Las cosas como son. Y hombre, pues ya que nadie nos va a hacer la estatua, hagámonosla nosotros,
¿no? Pero si estáis diciendo que necesitáis un descanso, lo tenéis.
Pero necesitamos un descanso, claramente. Sí. Yo creo que todos necesitamos un descanso porque el curso que viene va a ser tremendo, tremendo.
Bueno, fíjate, empieza, tremendo. Empieza el 1 de agosto.
Sí, bueno, sí, va a ser tremendo. Pero termina el 2.
Termina el 2.
Eso es, sí, importante,
señor, sí,
también.
Señor, sí, señor. Algo que añadir, queridos, antes de que os vayáis a descansar.
Hombre, a mí me gustaría volver otra vez a mandar un abrazo muy fuerte a la gente que tanto está sufriendo en estos días. Sí. Que han perdido irreparablemente cosas, un abrazo muy muy fuerte, y decirles una cosa que ahora sonará muy rara, pero que al final siempre hay esperanza, que la vida sigue, ¿qué le vamos a hacer?
Oye, la esperanza está en esa familia de dos padres y dos niños, la niña más pequeña que viajaba en ese tren, que se salvaron los cuatro, ¿no? Que volvieron, bueno, a nacer ese día. Bueno, pues yo me uno a ese abrazo a todos.
Pues hasta el próximo día, Fernando Jauregui, si dejas de darle golpes al micrófono, mejor. Adiós, Fernando Jauregui.
¿Por qué sabes que era yo y no Federico? A ver.
Porque yo no lo sé.
Porque Federico estaba hablando y Federico no lo estaba tocando. Yo es que os veo por un agujerito a los dos.
Eres un cotilla.
Adiós, Fernando Jauregui.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Federico. Que
adiós, Juan Pablo.
Adiós. Más confidencial en septiembre, por si acaso, pero por si acaso. A las 8:30, los deportes en la linterna. Tú tampoco hagas ruido con el micrófono. Tampoco hagas ruido con el micrófono tú. Estamos todos con el micrófono. Noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El nuevo presidente de la Sociedad General de Autores defiende la unidad de la entidad y apuesta por mirar hacia adelante. No haga ruido con el micrófono, Teresa Sánchez.
José Luis Acosta asegura que la única forma de resolver los problemas de las GAE es seguir trabajando. Y es que, a pesar de que los votos han estado repartidos entre Acosta y Fernández Sastrón, el nuevo presidente insiste en que toda la Junta ha coincidido en el camino a seguir.
Vamos a intentar corregir errores y vamos a seguir trabajando como hemos hecho durante este primer año esta Junta Directiva. Ninguno de los problemas que afectan a las GAE, graves problemas que afectan a las GAE, son responsabilidad de esta Junta Directiva.
¿El Ministerio de Cultura concede ayudas a 33 películas?
En total se han otorgado 24 millones de euros a obras estrenadas entre enero y septiembre de 2011. Las ayudas se darán en función de la aceptación del público, el dinero recaudado o su presencia en festivales.
Este fin de semana termina el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
El Burlador de Sevilla y El Lindo Don Diego serán las obras encargadas de clausurar el festival en el Corral de Comedias y en el Hospital de San Juan, respectivamente.
Ya se puede disfrutar del clásico La Bella Durmiente en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Un musical para toda la familia, repleto de humor, fantasía, amor y mucha magia. Así de original lo contaba La Linterna el director de la obra, Roberto Doctor.
Se van a encontrar una gran celebración. Estamos todos muy contentos en este reino, porque por fin nuestra querida majestad ha dado a luz a una hermosa niña, una princesa.
Ay, cómo está el personal a estas alturas del mes de julio. Últimos días para disfrutar de la obra Noche de Reyes en el Teatro San Pol.
Una novedosa adaptación de la comedia de Shakespeare que cualquier persona con discapacidad sensorial puede comprender y disfrutar. Rosa Fernández es la directora de este espectáculo.
Un espectáculo para toda la familia, muy divertido, muy espectacular, con números circenses y muy colorista también. Y se van a encontrar un espectáculo para todos, para personas también con discapacidad auditiva y visual.
Pues hoy comienza uno de los festivales más esperados del verano.
Se trata del Low Cost Festival, que comienza esta noche en Benidorm. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Tres días en los que lo mejor de la música indie, rock y pop internacional y nacional inundarán el municipio alicantino. El Low Cost Festival cumple este año su quinta edición y se consolida como el cuarto más importante de España. ¿Y por qué gusta tanto? Esta mañana nos lo contaba su directora, Carolina Rodríguez.
Diversos rasgos en los que nosotros empleamos muchísimo trabajo y esfuerzo, que es realizar un festival con un precio asequible, con muchas comodidades y calidad, tanto en cartel como técnica, y en el que le ponemos muchísimo cariño porque nos gusta la música y queremos que la gente la disfrute en su totalidad.
Los Lower, 25.000 fieles seguidores del festival cada día, podrán disfrutar de artistas como Lori Meyers, Fangoria o la estrella del festival, Portishead, en su única actuación en España.
Enseguida actualizamos la información en la linterna y contamos la actualidad deportiva. Es mi realidad.